Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex. Presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialistas en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura que arranca este día, lunes 11 de mayo, después de un fin de semana donde festejamos a nuestras madres, por supuesto. Y además hemos estado viviendo, al menos aquí en la zona centro, temperaturas bien altas. Fíjense que hoy vamos a estar con 27 grados de temperatura, pese a que ahora hace frío, estamos con 6 grados, la mañana ha estado helada, va a subir el termómetro harto. Bastante, 27 grados vamos a marcar hoy día. Alerta también ambiental por la contaminación. Tenemos esta jornada aquí en la región metropolitana, así que estamos arrancando esta semana con este panorama. Día además en que hoy el presidente José Antonio Kast cumple 2 meses de gobierno. 2 meses de gobierno, va a haber un consejo de gabinete además, el tercero de su administración, junto a sus ministros, a sus integrantes del gabinete, para, bueno, hacer revisión, postular lo urgente, para qué decirlo del proceso y la ley de reconstrucción que avanza en el Parlamento con un anuncio de un tsunami de indicaciones que ha venido desde la oposición, algo que no ha caído para nada bien en el oficialismo, porque un tsunami habla de al menos 2.000 indicaciones al proyecto. 2.000 indicaciones. ¿Cómo se van a tramitar esas cosas, esas observaciones, esos proyectos, esas enmiendas que se puedan hacer? Bueno, vamos a ir viéndolo durante estos días. Queremos hablar de seguridad, porque una de las cosas que hemos estado hablando durante los últimos días, y lo hablamos el otro día además con el fiscal Barros, el fiscal que estuvo acá en el programa, hay inquietud por el número de secuestros. Secuestros extorsivos en su mayoría, ¿no? Y que ya pasaron la barrera de que se generaran solamente entre bandas rivales. Ahora cualquiera puede ser blanco de un secuestro, sobre todo si tiene como propósito la extorsión y obtener un tipo de recompensa económica por ello. Esto está dentro de un esquema y un marco de inseguridad que no ha dejado nuestro país, muy por el contrario, va en aumento la sensación de inseguridad, y por lo mismo la ministra Trinidad Steiner pasa a ser uno de los principales focos de crítica, bueno, también de respaldo del presidente Kast. De hecho, a esta hora ya la ministra Steiner debería estar dando una conferencia de prensa para hablar sobre un operativo en conjunto con la PDI y Carabineros. Esa información la vamos a estar revisando más adelante aquí en Radio Agricultura, pero por ahora queremos abocarnos en el tema de la inseguridad, del tema de cómo se está manejando, por supuesto, la agenda legislativa en esta materia, junto a Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior y ex alcalde de Estación Central. ¿Cómo le va?
Hola Cristina, muy buenos días, un gusto saludarte y como siempre estar en tu programa.
Muchas gracias por estar con nosotros. El otro día habíamos querido hablar con usted, pero usted estaba con una agenda bien completa, así que le agradecemos el que se haya dado unos minutos. Oiga, usted está inquieto, ¿le parece que hay sequía legislativa o no se han dado las señales adecuadas desde el gobierno y la ministra Steiner para efectivamente poner la seguridad como la prioridad del gobierno?
Yo creo que pasan varias cosas. Lo primero, efectivamente, y acá hay que remontarse a la campaña presidencial. Yo creo que las cosas siempre hay que verlas en perspectiva. Yo creo que las campañas en general, Cristina, más allá de la última presidencial, creo que las campañas políticas de la última década han sido empujadas, obviamente, por temas cada vez más ciudadanos. Uh-huh. Y esos temas cada vez más ciudadanos, por supuesto, también empujan a que los gobiernos, no estoy hablando solamente del gobierno nacional, los gobiernos locales, los alcaldes o los parlamentarios, cuando en campaña ofrecen su cartelera de, por así decirlo, de propuesta, la gente le cobre la palabra cada vez más rápido, o sea, la luna de miel cada vez más corta. La particularidad, además, de este gobierno, que hizo una puesta en escena con la OPE, por ejemplo, yo creo que eso puede tener aspectos positivos y otros más negativos, porque finalmente para la gente, el gobierno comenzó en enero, porque había una oficina. Yo no recuerdo antiguamente que esta moneda chica se transformara con una gráfica, ¿cierto? Con un nombre, con vocerías, con giras internacionales. O sea, se le dio mucho, mucho carácter desde antes de asumir. Por lo tanto, creo que esta luna de miel, que inicialmente siempre estaba un poquito, a veces más larga, a veces más corta, yo creo que para este gobierno en particular, Cristina, fue muy corta porque se consumió esa luna de miel en una pretemporada, por así decirlo, ¿ya? Y eso, ¿por qué lo digo en este análisis? Porque obviamente cuando tú comienzas tu gobierno, hace ya exactamente 2 meses, vienes con un envión, ¿cierto?, de propuestas, y la gente quiere resultados. Por lo tanto, quiere resultados en un área o en varias áreas, una de ellas la seguridad, que cada vez es más compleja. El crimen organizado, bien lo decía el fiscal Barro, ¿cierto? Cada vez tiene más recursos, cada vez tiene más profesionales trabajando, más estructura, coordinación nacional y transnacional, y eso hace de que efectivamente los procesos sean mucho más largos para poder, por ejemplo, desbaratar una banda criminal. Una banda criminal de esas características se requieren meses o tal vez más de un año de investigaciones, por ejemplo, en coordinación con el Ministerio Público, las policías, obviamente el gobierno apoyando a las policías del Ministerio Público para poder desbaratar bandas que, en este caso, ingresan al país, por ejemplo, droga, armas, o como vimos hace pocos días atrás también, cigarrillos, ¿cierto?, que generaban miles de millones de pesos y siguen generando miles de millones de pesos al crimen organizado. El crimen organizado se está financiando de distintas formas, entonces, obviamente, que todo este escenario es muy complejo, y claro, cuando la ministra pide tiempo, y con esto el piloto del pase, Cristina, cuando la ministra pide tiempo, eso a la gente hoy día, con la inmediatez de la información, con que la gente quiere todo, por supuesto, la ciudadanía quiere todo inmediato, eso a veces contrasta con, obviamente, la oferta que se hizo, a lo mejor en la campaña electoral, en donde las cosas iban a pasar más o menos inmediatas, ¿cierto? Este tema de la cuenta regresiva, los migrantes y otras cosas, van generando expectativas. Yo creo que el gobierno, cuando se califica un gobierno de emergencia, también va generando expectativas. Entonces, hoy día, en consecuencia, por supuesto, tanto la ministra de Seguridad y otros ministerios clave tienen que actuar también en esa lógica también de inmediatez. Y eso es lo complejo.
Ya, una lógica de inmediatez que no necesariamente también se traduce en buenos resultados, ¿no? Pero lo que echan de menos en el Congreso, incluso, es que no haya proyectos de iniciativa del Ejecutivo que apunten a mejorar la seguridad. Ahora, yo no sé si efectivamente eso, o la inmediatez que el gobierno busca darle a este tema, ya está lista, se basa en el Congreso, o tiene su correlato en el Congreso, o este tipo de cosas que está haciendo la ministra Steiner, dar esta conferencia de prensa ahora, la está dando justamente con los jefes de las policías, de Carabineros y de la PDI, lo de Temucuicú, aunque han dicho que el mérito es más del Ministerio Público que del gobierno. Pero a lo que voy, efectivamente, ¿la premura del gobierno se tiene que traducir, tiene que tener un correlato en el Congreso o no?
Es multisectorial, tiene que tener correlatos en distintos ámbitos. Obviamente el Congreso es uno de ellos. Hay que recordar que en nuestra época, digo, cuando me tocó ser ministro del Interior y Seguridad Pública, la oposición en ese entonces nos frenó todos los proyectos relacionados con materia de seguridad, ¿cierto? Desde el tema, ¿cierto?, de cuando íbamos al Congreso, por ejemplo, el robo de madera, ¿cierto?, que eran temas importantes para cierta macrozona, el tema también de la usurpación de tierras, que también tenía obviamente un correlato de seguridad, todo eso fue frenado. Después, en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boric, se aprobaron finalmente muchos de esos proyectos y levantaron banderas como que hubiesen sido en ese momento de ellos, pero finalmente, mira, la política es así, la política tiene estas cosas que cada uno quiere sacar su calculadora y su ganancia. Hoy día yo creo que el gobierno tiene que poner acento, por supuesto, en algunos proyectos que puedan ser importantes y que puedan definir desde el Ejecutivo en materia de seguridad, pero también hay que darle un correlato, por ejemplo, a nivel local municipal. Hoy día hay una ley, ¿cierto?, de seguridad municipal que está en ciernes, que se promulgó, que faltan algunos reglamentos, que todavía hay cosas que están pendientes. Los alcaldes, si uno escucha, los alcaldes, me ha tocado estar en varios seminarios últimamente, obviamente hay mucha preocupación de cómo se implementa esta ley. Se acaba también de promulgar la ley de seguridad privada, que también puede aportar muchísima data, muchísima sinergia para poder también ser coayudante de la seguridad. Yo creo que es la hora, tal vez, no sé si tanto de legislar, porque se legisló en los últimos 2 años, por así decirlo, en distintas materias. Yo creo que hoy día es el día o es el momento de integrar, porque uno puede tener una serie de cuerpos legales aprobados, ¿cierto? O con reglamentos ya en funcionamiento, pero si uno no coordina, si uno no hace sonar esta orquesta de cuerpos legales, obviamente que va a seguir todo a media máquina. Yo creo que hoy día hay que sacar todo el potencial que puedan tener las policías, todo el potencial que puedan tener los municipios con su nueva ley. La seguridad privada también tiene mucho que decir. Hay que obviamente coordinar con el Ministerio Público, seguir fortaleciendo los programas que han sido exitosos. Lo que te decía, a mí me tocó muchas veces que una operación exitosa, cuando íbamos a incautar, por ejemplo, a un puerto una cantidad importante de droga, le preguntaba obviamente ahí a la policía, oye, ¿cuánto demoró el Ministerio Público? Un año, dos meses, en promedio, las investigaciones. Por lo tanto, son cosas a largo plazo, mediano plazo. Lo que hay que hacer, obviamente, es fortalecer esa investigación, fortalecer las capacidades del Estado, y eso creo que es lo que debiese haber en este ya segundo trimestre, por así decirlo, del gobierno.
Oiga, Rodrigo, y una cosa, estamos con Rodrigo Delgado, exministro del Interior, exalcalde también de Estación Central. ¿Y es Trinidad Steiner esa la directora de orquesta que podría, de acuerdo a su lógica, ¿no? Hacer articular todas estas aristas, el Congreso, el operativo, la coordinación de las policías. ¿Es ella la indicada para eso?
O sea, ella tiene que ser la indicada, ¿ah? Porque fue la elegida por el presidente para hacerlo, en conjunto también con el ministro de Interior, que más allá de que hoy día el ministro de Interior no tiene la seguridad pública, pero sigue teniendo un rol importante en la coordinación. Ahora, ¿qué pasa en estos temas, Cristina? Cuando van dos meses, ¿cierto? Si uno hace un análisis, la primera semana del gobierno, el gobierno tuvo control de la agenda, por así decirlo, ¿cierto? Con la zanja, ¿cierto? Y con algunos temas que se propusieron. La primera semana fue una semana de control de agenda, creo que se entró muy bien con el tema migratorio. Pero a partir de la tercera y cuarta semana, creo que, sobre todo en materia de seguridad y sobre todo la ministra, ha tenido que administrar más bien algunas crisis comunicacionales, ¿ya? Y cuando hay crisis comunicacionales, lamentablemente los equipos se paralizan o se desenfocan, más que paralizarse, se desenfocan de esta agenda y tienen que empezar a hacer control de daños comunicacionales. Entonces yo creo que estos dos meses, creo que gran parte de estos dos meses, a lo mejor el equipo, la ministra, a lo mejor por no venir del ambiente, del ecosistema más político, o no haber estado a lo mejor en el Ejecutivo, han tenido que seguir administrando algunas crisis comunicacionales, ¿cierto? Que yo creo que han desenfocado un poquito el trabajo de esta coordinación. Yo creo que el llamado es a tomar el control de la agenda en materia de seguridad, con propuestas claras, concretas y bien ciudadanas. Por ejemplo, evaluar qué está pasando o qué ha pasado en el último tiempo, en el último año, que es algo que la ministra, por su pasado del Ministerio Público, puede aportar muchísimo. Por ejemplo, qué ha pasado con el control de identidad. El control de identidad, por ejemplo, ¿es efectivo? Porque hoy día, cuando vemos los delitos, por ejemplo, en la Macazona Norte, con los delitos básicamente de sicariato, tú hacías alusión, ¿cierto?, al secuestro, a la extorsión, ¿será necesario o será suficiente, más que necesario, el control de identidad que hoy día tiene la ley? ¿O será importante volver a repensar, por ejemplo, la detención por sospecha? Que abrir un debate en esa línea, abrir un debate que tenga control de agenda, abrir un debate que está pasando con las herramientas que tiene hoy día el Estado para enfrentar las situaciones complejas a las cuales estamos expuestos. Porque efectivamente el crimen organizado hoy día tiene más financiamiento, tiene más capacidad de fuego, tiene más capacidad de coordinación.
Absolutamente, y mucha más penetración también en el territorio, ¿cómo se llama?
Y en esa evaluación uno puede tener control de agenda, uno puede hacer propuestas, uno podría generar, incluso aquí no se trata de esta cosa de trinchera política, uno podría llegar a acuerdos con la oposición en ciertas materias. Yo creo que hoy día si hay algo que reúne cierta consenso es justamente el tema de seguridad, ni hablar lo que pasó. El contraste entre la oposición que tuvimos nosotros y el oficialismo recién pasado, ¿cierto? Donde se aprobaron cosas que se rechazaban antiguamente y con la misma gana la aprobaron después, 3-4 años después. Bueno, la seguridad reúne ese consenso. Entonces, ¿por qué hoy día estamos con el debate, ¿cierto?, de la reforma tributaria, la ley miscelánea, que son las cosas que dividen? Yo creo que el gobierno y fundamentalmente la ministra de Seguridad debe tomar una agenda, el control de la agenda para aquellos temas que puedan tener, en definitiva, mayor consenso. Y así, por ejemplo, otro tema.
Pero, el gobierno ha dicho, debe tomar... Un segundo, debe tomar el control de la agenda, dice usted, la ministra Trinidad Steiner. Hay preocupación incluso en la moneda, por lo que puede decir la Contraloría, además, sobre el primer entuerto que tuvo la ministra, que fue esta petición, ¿no? Este oficio, donde finalmente intenta averiguar por qué se habían cambiado algunos funcionarios de una investigación que ella había liderado cuando era fiscal, etcétera, etcétera, y que finalmente termina en la salida de la prefecta. Eso se va a pronunciar la Contraloría ahora. Y eso puede complicarla
pero por supuesto que ese informe va a complicar de nuevo la agenda, y por supuesto que se va a perder el control, pero hay que anticiparse, Cristina. Yo creo que la ministra tiene que anticiparse a aquello. Hay que modelar escenarios. Cuando uno está ahí en esa circunstancia, me tocó estar ministro de Interior y Seguridad Pública, era mucho más complejo, porque efectivamente la agenda de repente giraba en torno a la seguridad. Había días 100% de seguridad, había días que la agenda era más bien de temas políticos, después habían otros que tenían que ver con temas legislativos. Entonces, bueno, la ministra tiene la fortuna de tener un solo foco, digamos, que es un gran foco, por supuesto, la seguridad, y muy complejo, pero entonces, obviamente que si viene un informe, mira, sea bueno, malo, más regular, el informe va a generar portada, va a generar entrevista, va a generar opinión. Yo creo que hay que anticiparse a eso, y por lo tanto hay que también tener, obviamente, un control de la agenda con otros temas que también sean igual o más relevantes justamente para la opinión pública. Yo creo que ahí hay un gran tema que no estoy diciendo que no lo está haciendo, porque la verdad es que desconozco la interna, no quiero mirar de algo que no conozco, pero claramente hay que tener obviamente un set de temas importantes para poder salir a contrarrestar cualquier otro, porque si no, mira, no estoy diciendo con esto que hay que tapar el sol con un dedo. Si el informe es muy complejo, por supuesto ya tendría que dar cuenta de aquello, pero lo que sí quiero decir es que no veo que se estén tomando definiciones temáticas importantes. A lo mejor están en cierne, a lo mejor la están construyendo, la están elaborando, pero yo creo que en seguridad hay muchísimos temas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no saliéndome tanto. El gobierno ha puesto como foco número uno también la reactivación económica, ¿cierto?
Sí,
y con ello, obviamente, la generación de empleo.
¿Sí?
Bueno, hay un tema, si uno junta ambos temas, seguridad y generación de empleo, ¿cierto? Y crecimiento, hay un tema que es realmente importante, que el ministro Arrau, ¿cierto? El MOB lo ha puesto arriba de la mesa, pero me ha faltado ver a la ministra de Seguridad también acompañando, a lo mejor lo ha hecho, pero no lo he visto, que tiene que ver con la construcción de cárceles. ¿Ya?
Todo un lío ahí con lo que se ha dicho también de la ampliación de Santiago 1 a la que se opone alcalde de Forde.
Claro, pero ese es el foco de Santiago 1, que está en el centro de Santiago, pero uno podría ir más arriba. O sea, no me refiero a meterse en esa polémica, sino que decir, mira, vamos a generar, ¿cierto?, un plan de construcción de cárceles, que el ministro Arrau del MOB, entiendo que lo ha dicho varias veces. Pero no es solo la construcción, no solo el fierro, el cemento, el ladrillo, sino que también tiene que ver con una nueva gestión del sistema carcelario, ¿ya? Y ahí, obviamente, tiene que entrar el Ministerio de Justicia, por supuesto, lo que está pasando en Gendarmería, porque lo que está ocurriendo hoy día es que como se controla la cárcel, se controla la calle. Y en este contexto, yo creo que también en materia de seguridad uno podría decir, vamos a generar reactivación económica, vamos a generar un plan de construcción de nuevas cárceles, pero también vamos a revisar el sistema carcelario, vamos a revisar la seguridad, vamos a revisar cómo se están comunicando, por qué hacen asado adentro, las bandas criminales que están en las cárceles, cómo controlan el territorio, cómo se relacionan entre ellas, cómo se comunican. O sea, hay todo un tema que va mucho más allá de la simple construcción. Entonces, por un lado veo, obviamente, con buenos ojos, que se haga un plan de reconstrucción, o más reconstrucción, pero de construcción de cárceles. Pero lo que me hace falta es cómo la ministra, en este caso de seguridad, también le pone, ¿cierto?, el acento a no solamente al material, sino que también a lo que está ocurriendo en las cárceles. Ejemplo en Brasil, ejemplo en Colombia, en Ecuador, en México, ni hablar. El control que tiene, el control territorial. Entonces, ahí hay una serie de temas que yo creo que se puede tomar control de agenda con el tema cárceles, con el tema, por ejemplo, evaluación de la o reinstalar eventualmente la detención por sospecha, justamente en algunas zonas o en algunos casos que sea necesario para poder contrarrestar el crimen organizado, las capacidades del Estado, finalmente, como quedan hoy día muy pequeñas. Mira, el crimen organizado actúa rápido, tiene mucho dinero, tiene mucha capacidad de fuego, no tiene una contralora encima que le diga, oiga, no, para comprar su arma usted tiene que subir esto al portal X. No, aquí el crimen organizado actúa rápido, actúa, ¿cierto?
Al borde de la ley.
Un Estado un Estado más lento, ¿cierto?, que va atrás de la pelota. El Estado hoy día tiene que ponerse a la altura. Y eso es lo que a mí me hace falta escuchar en el debate más público.
Ya, usted dice que la ministra Steiner debería tomar el control de la agenda en materia de seguridad. Para usted, algunas cosas claves, ¿cómo retomar ese control? Pasan, por ejemplo, por este tema de las cárceles y por abrir quizás el debate por la detención de sospecha, o hay algo más que usted podría, no sé si recomendar, pero que usted ve donde efectivamente quizás se está al debe todavía.
No, lo que pasa es que, a ver, hay cosas que son estándar en el Ministerio de Seguridad. Ah, por ejemplo, este tema de los operativos conjuntos con las policías son operativos que se hacen permanentemente. Ah, yo creo que acá la gente votó por un programa de gobierno, ¿cierto? Más allá de que alguien puede decir, mira, la gente en general, no, todo el mundo se leyó todo el programa, pero hubo, como nunca, tal vez en la última elección presidencial hubo debate, hubo información, ¿cierto? Hoy día las redes sociales, la gente votó por algo, ¿cierto? Yo creo que seguridad, ¿cierto?, y economía son los temas centrales, tal vez, por los que la gente eligió al presidente Kast. Y yo creo que cuando tú estás en un ministerio que fue un pilar fundamental de la campaña, que efectivamente la gente quiere mejorar los tiempos de respuesta a las policías, cuando la gente quiere más presencia policial, bueno, son esos los ejes que hay que salir a, por supuesto, a remarcar, ¿cierto? Y esos son los ejes que hay que fortalecer, y esos son los ejes que hay que, de alguna manera, comunicar. Y eso es lo que yo creo que, a eso me refiero con control de agenda. Ahora, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se fortalecen? Obviamente teniendo un debate en el cual tú tengas protagonismo y no tengas que dar explicaciones. Yo creo que, lamentablemente, en el último tiempo, la ministra ha tenido que dar explicaciones de algunos temas que, por supuesto, no son tan agradables cuando uno quiere trabajar. Tengo la mejor impresión de la ministra, me imagino que ella quiere sacar adelante su agenda, pero lamentablemente en el último tiempo ha tenido que dar explicaciones de temas que, por supuesto, son más complejos. Y si no se toma el control de la agenda, es lo que decía, no es que los equipos se paralicen, pero sí se desenfocan. Entonces, cuando tu equipo se desenfoca y están permanentemente tratando de dar explicaciones, se pierde tiempo valioso, que el crimen organizado, por supuesto, siempre agradece que se lo estén dando.
Una cosa muy breve, porque tenemos que ya ir despidiéndolo, Rodrigo, pero aprovechando que usted fue ministro del Interior, cuando el Ministerio del Interior tenía, y usted lo acaba también de decir, a su cargo la seguridad, pero también la coordinación de la agenda política y la coordinación de los ministerios. Quería preguntarle por Alvarado, por el ministro del Interior. ¿Cómo lo ve? Efectivamente, le falta que esté más empoderado, no porque él no quiera, sino porque el diseño que se ha definido en la moneda pareciera efectivamente que el poder de la coordinación política muchas veces estuviera más en el segundo piso que en el gabinete de Interior.
A ver, Claudio Alvarado, y acá también quiero ingresar en esta conversación a Max Pavé. Son dos tremendas personas que tienen una trayectoria política, del secretario Max Pavé. Una trayectoria política, una trayectoria personal, profesional, la verdad es que creo que son dos grandes personas que merecen todo el apoyo y merecen estar en donde están, digamos. Yo sí le daría tal vez más vocería incluso a Max Pavés. Creo que Max tiene una capacidad y muy importante de cómo comunica, un tremendo profesional, tremenda persona, con experiencia política también en zonas populares. Creo que hay mucho capital político ahí en ellos dos. Pero claro, lo que tú dices, a mí no me consta cómo es el diseño interior, digamos, interno, perdón, de la moneda, pero me da la impresión que en esta instalación, obviamente, el Ministerio del Interior, y a lo mejor porque ya no es el Ministerio de Seguridad y Seguridad Pública, uh-huh, a lo mejor también esa connotación de interior también era distinta, pero me da la impresión que son dos personas que pueden aportar muchísima experiencia, que lo están haciendo. A lo mejor no se está comunicando tanto lo que están haciendo, pero me da la impresión que sí tienen un rol tremendamente importante y debiesen tenerlo a partir ya. Yo creo que el 1 de junio, el día de la cuenta pública, también debiese haber un punto de inflexión en cómo comunicar muchas cosas. Y me da la impresión que tanto Claudio Alvarado como en el caso de Max Pavés debiesen tener un rol protagónico también en cómo se comunica también. No digo este segundo tiempo, porque ha pasado demasiado poco tiempo. Entonces estamos discutiendo cosas que antiguamente los gobiernos se discutían al año, tal vez, ¿cierto? Evaluaciones de los ministros, o sea, ¿te fijas, Cristina? Estas cosas se han acortado muchísimo. Ahora, hay que preguntarse por qué se han acortado, si es hay un diseño del gobierno que ha hecho que se acorte, o es que la gente, la ciudadanía, las comunicaciones ya no dan respiro, digamos, y todo tiene que ser tan inmediato que ya al mes se está buscando a lo mejor un cambio de gabinete. Me parece que hay que darle tiempo a este diseño, pero me da la impresión que hay que ajustar algunas piezas, y esto no lo digo solamente yo, esto lo he dicho tanto el oficialismo, ni hablar de la oposición, pero creo que hay patas importantísimas de la mesa que hay que apuntalar. Obviamente seguridad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con economía, lo que tiene que ver también con la coordinación territorial, la coordinación con los municipios, también es muy importante, y también entender que el concepto de seguridad, Cristina, es mucho más amplio de que no me asalten. La gente quiere certeza, la gente quiere sentirse segura en cuanto a llegar a fin de mes, en cuanto a qué pasa si me enfermo, qué pasa si pierdo la pega, qué pasa si hay una catástrofe natural, o sea, ¿me entiendes tú? La gente quiere sentir certezas. Y la seguridad en ese contexto es mucho más amplio que solamente el crimen organizado, ¿cierto? Mucho más amplio que la seguridad situacional. Entonces, el gobierno tiene que tener este relato un poquito más amplio, y me da la impresión, ¿cierto?, que van en ese camino, pero claro, hay a veces mucha inquietud, y los medios y también las personas hoy día tienen una capacidad de evaluación, lo que hablamos al principio, mucho más inmediata, y ojalá que al gobierno le vaya bien, al gobierno, por supuesto, le vaya bien al país.
Soluciones más rápido, sin duda. Queremos agradecerle a Rodrigo Delgado, exministro del Interior, exalcalde de Estación Central, por estos minutos con nosotros, por conversar con nosotros y darnos su mirada, ¿no?, honesta de lo que está atravesando el gobierno y particularmente la ministra de Seguridad y también el ministro del Interior. Muchas gracias, Rodrigo, que tenga excelente
Muchas
semana.
Muchas gracias, buenos días.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Rapidísimo, les contamos de los indicadores económicos, porque el dólar está bajo los 900 pesos y está en 890 pesos. ¿Qué pasa con el cobre? Miren, $6.09 la libra la bolsa de metales de Londres. Los combustibles abren la semana con un petróleo Brent en $101 el barril y el WTI en 97 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.273 pesos. Recuerden que durante este mes va a subir aproximadamente unos 500 pesos producto del IPC. Vamos a hacer el corte, vamos a hacer la pausa de inmediato, son las 8:30 y quiero contarte que JMC te regala 600 mil pesos, claro que sí, de combustible en tu próxima Grand Avenue. Está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Revisa las condiciones en jmcchile.cl/promociones-activas. AgroSystems es garantía de eficiencia, calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. La solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema de RP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a RamaFlex.cl. El Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile. Una contribución que busca impulsar mejores políticas públicas para el país. Puedes conocerlo completo en uss.cl. Vamos a ir al corte, a la pausa, y tenemos mucho más aquí en la mañana de Agricultura. Regresamos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Crédito sujeto a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. ¡Sabes, juegas, ganas!
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla... Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Claro que sí, regresamos para contarles también que una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz, en Concepción. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata al tiro con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Que la alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que ha sido esta comunicación, ¿no? Esta conferencia de prensa que ha hecho la ministra Trinidad Steiner en compañía de las dos policías para dar cuenta de un operativo. Todo esto en un contexto donde probablemente están los focos puestos en el Ministerio de Seguridad respecto de su eficiencia, respecto de la agenda, el control de la agenda. Ya lo decía Rodrigo Delgado, exministro del Interior, recientemente, la necesidad que el Ministerio de Seguridad tome el control de la agenda. Precisamente también en la antesala de lo que va a ser un informe de la Contraloría que va a revisar precisamente el accionar de la ministra Steiner sobre el caso de la prefecta que finalmente fue llamada a retiro. Bueno, lo cierto es que ustedes saben que una de las principales prioridades de la ciudadanía hoy es precisamente el tema de la seguridad. ¿Por dónde pasa finalmente la agenda del Ministerio de Seguridad, estando algunas cosas todavía como pendientes? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la implementación de una parte de la nueva ley de seguridad privada. Ana Victoria Quintana, que es subsecretaria de Prevención del Delito, va a sumarse a esta conversación para que nos den cuenta también del plan del gobierno sobre este aspecto, un aspecto que también para el Ejecutivo es importante y que viene debatiéndose además en el periodo legislativo anterior. Hay que claro, darle cuerpo a este reglamento, pero lo cierto es que se necesita al parecer extender por algunos meses los plazos establecidos para que las empresas obligadas por la ley presenten sus respectivos planes y programas de seguridad. Acaba de llegar la subsecretaria, la invitamos a pasar. Pase con toda confianza, subsecretaria, por favor. Tome asiento para que hablemos sobre este tema de la ley de seguridad privada, que es un aspecto que hace tiempo, en esa silla, Hassan, en la otra, en esta. Acá, sí, aquí la vamos a escuchar mucho mejor. Si quiere se pone los audífonos. Le damos la bienvenida. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y disculpen la hora.
No, arrancando los lunes siempre es difícil.
Con un poquito de...
Siempre es difícil los lunes, no se preocupe. Oiga, subsecretaria, yo estaba contando aquí que uno de los temas que más le inquieta a la ciudadanía, evidentemente, son los temas de seguridad, ¿no? Y en su cartera, o sea, en su repartición, que es prevención del delito, hay un aspecto bien sensible que es justamente, bueno, hacer todo lo posible para prevenir, no llegar a atacar el delito cuando una vez ya se comete, sino que los planes sean previos. Yo estaba comentando esto de la ley de seguridad privada, que van a buscar el reglamento aplazarlo. ¿De qué se trata eso y por qué se toma esa decisión?
Mire, la ley de seguridad privada es una ley que ya lleva un tiempo, ¿eh? Se dictó el año 2024 y debía ponerse...
Ahí. Acérquese un poquito más que la escuchemos. Bien, ahí.
Debía ponerse ahora, comenzar.
¿Ya?
Más bien, ya comenzó, en realidad. Lo que pasa es que había un reglamento que se había dictado, que se había ingresado a la Contraloría, pero cuando nosotros llegamos nos encontramos con algunas dificultades más bien como técnicas. ¿Qué pasaba?
¿Técnicas del tipo?
De tipo tecnológica.
Ya.
Dentro de lo que hay que realizar, había que habilitar una plataforma en la que, por ejemplo, los guardias de seguridad privada, los rondines, inspectores, etcétera, tenían que acreditarse y también certificarse. Además de eso, a través de esa misma plataforma había que ingresar por parte de lo que se llama los entes obligados, que en realidad se refiere a instituciones como, por ejemplo, los bancos, quienes se dedican al traslado de valores, las bombas de bencina. ¿Sí? Estos entes obligados debían también ingresar a través de esa plataforma sus planes de seguridad. ¿Y qué ocurrió? Esa plataforma, si bien tenía algunos módulos que podían funcionar, la verdad es que no funcionaban bien. Pero además de eso, había otros módulos que derechamente no estaban habilitados. ¿Eso qué ha significado? Un retraso en todo lo que significa la habilitación, la certificación, la acreditación de las personas que tienen que realizar la actividad como de seguridad privada. Pero también ha significado que Carabineros, que también tiene que participar en este proceso, tampoco haya podido realizar, por ejemplo, las capacitaciones y todo lo que tiene que ver con las acreditaciones y las autorizaciones que se tienen que dar respecto a estos planes de seguridad.
Pero es más bien un tema tecnológico en el sentido de subir la data más que la aplicación de la capacitación.
Ambas cosas, porque en el fondo lo que tiene que pasar con un carabinero es que tiene que certificar a las personas. Hay gente que está capacitada pero no se encuentra todavía certificada, porque la capacitación y todo lo que tiene que ingresarse a través de esta plataforma no se ha hecho. De hecho, en un momento se realizaron algunas de estas acciones vía correos electrónicos, etcétera, pero se produjo un desorden enorme porque empezaron a llegar todas estas solicitudes, más bien, de autorizaciones, de certificación, etcétera, a distintas personas que trabajaban en esa división. Entonces se produjo mucho desorden, mucha descoordinación, y cuando nosotros llegamos ahora en marzo, bueno, primero nos dimos cuenta de esta dificultad logística, pero además tuvimos la posibilidad de reunirnos con los entes obligados, sobre todo porque verificamos que había problemas, nos habían ya señalado que había problemas, porque además, ojo, esta ley es bien importante porque aparte de la seguridad privada, también tiene que ver con los eventos masivos. Entonces es una ley que es muy relevante desde el punto de vista del orden y del control. Y además, como implica participación de entes privados como coadyuvantes del orden público, del control de orden público, se genera un descalabro importante, digamos, si es que esto no está funcionando como corresponde, porque la ley ya está en vigencia.
Pero esta no tiene nada que ver con la ley de seguridad municipal. Son distintas.
Esta es otra.
Ya.
Que perdona, tiene una finalidad similar respecto de lo que es la organización, el control, la coordinación de la seguridad, pero en este caso seguridad privada, y en el otro caso seguridad municipal, que depende ya directamente de las municipalidades, y ahí la subsecretaría también tiene una función, y también debimos retirar el reglamento. Mira, en ambos casos se produjo que los retiros de reglamentos obedecieron a la misma información que nos proporcionaron en el caso de la seguridad privada, los entes obligados sobre todo, y por otro lado, en el caso de la seguridad municipal, nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con las asociaciones de municipalidades más grandes y nos dijeron una cosa bien similar, que en el fondo ellos no habían sido escuchados respecto de la generación de estos reglamentos, que se habían ingresado muy rápidamente antes del término del gobierno anterior y que tenían una serie de falencias porque en el fondo no se había considerado en ninguno de los dos casos situaciones que son súper relevantes respecto de la aplicación de estas leyes y que implica una diferenciación respecto de cada rubro. Por ejemplo, en el caso de la...
Eso, explíquenos un poco con
en el caso de la seguridad privada. Yo voy a poner puros ejemplos que son ficticios, ¿eh? Pero, por ejemplo, establecía respecto del transporte de valores.
Ya que es un tema sensible también.
Súper sensible. Los mismos requisitos de seguridad, de capacitación, etcétera, que para un inspector, por ejemplo, de un mall. Es un ejemplo bien burdo, ¿eh? No, pero para que veamos más o menos la diferencia.
¿Hay porte de arma ahí o no?
Claro. Hay ciertos inspectores o ciertos encargados de seguridad que van a poder utilizar armas y otros que no.
¿Y así no se hace distinción?
No se hace la distinción. Entonces, es un tema bien importante porque respecto de las capacitaciones, respecto de las habilitaciones, las acreditaciones, etcétera, son distintas respecto de cada rubro. Y eso no está considerado en los reglamentos. Y la verdad es que en la ley tampoco se hizo una diferencia relevante, por ejemplo, en los plazos de implementación de cada una de estas leyes.
¿Y esto fue por premura?
Yo me imagino.
¿Por qué quedó tan mal?
O sea, lo que yo le puedo decir es lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos.
Ya.
Y lo que nos encontramos cuando llegamos es una plataforma que está a medio habilitar en algunos casos y que además lo que estaba habilitado no funcionaba bien. Y en el otro caso, yo me imagino que también tiene que ver con intentar ingresar para que quedaran ya habilitadas estas leyes. Mire, la verdad, yo no quiero calificar intenciones porque no me corresponde. Yo prefiero hacer una descripción de la realidad con la que nos encontramos. Y respecto de seguridad privada, era mucho más urgente que nosotros pudiéramos ingresar esta ley corta, que en realidad va a tener que ser después trabajada de manera distinta para generar una legislación robusta en materia de seguridad privada, porque la ley tampoco incorpora estas diferenciaciones que yo le acabo de señalar. Entonces, esta ley corta, la verdad es que tiene más bien la intención de que haya personas que tenían que estar habilitadas ahora, en el 28 de mayo, que no pierdan su posibilidad de trabajar, su certificación. Porque si ellos no se encuentran certificados y habilitados y ya todo lo que corresponde respecto a su posibilidad de trabajar, no van a poder trabajar. Y son aproximadamente 33.000 y fracción personas. O sea, es mucha gente. Y, por otro lado, nosotros estamos en esta ley corta pidiendo la ampliación del plazo hasta el día 28 de noviembre, que es cuando ya debiera estar todo esto listo y ya funcionando 100%. Sin embargo, se produjo la semana pasada un pequeño debate porque se aprobó la idea de legislar en general. Pero se produjo un pequeño debate respecto de lo que es la posibilidad de robustecer esta ley. De alguna manera se nos critica porque no lo hayamos hecho al tiro, pero la verdad es que nosotros estamos en una situación bien apremiante, que lo que nos interesa es que la gente de que al 28 de mayo tiene sus certificaciones y vencen, no sé qué es, imposibilidad de trabajar. Ese es el fundamento de la ley, porque nosotros estas instancias de conversación que hemos establecido con los entes obligados los vamos a mantener. Estas fueron como en la urgencia.
¿Qué hacemos la coyuntura?
Claro. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Va a quedar sin trabajo? ¿Vamos a tener imposibilidad de que se habiliten más nuevos inspectores? Porque, ojo, si bien hay planes que ya están aprobados y hay certificaciones que están vigentes, el tema es lo que pasa con los nuevos trabajadores y con aquellos que les vencía la certificación ahora. Y esas son aproximadamente 33.000 personas.
Pero con esta prórroga, ¿van a poder ingresar nuevas personas al rubro? Pero van a tener que también hacer su capacitación, me imagino, y en paralelo en el Parlamento y en el Ejecutivo se va a redactar el reglamento de acuerdo a lo que también se esté tramitando en el Parlamento.
El reglamento ya lo tenemos listo.
Ya.
Que es el mismo que se había retirado, esa corrección. Lo tenemos listo y lo vamos a ingresar el 14 o 15 de mayo. De hecho, ya han participado en ello. Sí. Han participado en ello todos estos entes obligados que yo le había dicho. Pero esto es en la coyuntura, como dijo usted. Esto es en la emergencia para que estas personas no dejen de trabajar. Sin embargo, 6 meses es poco. O sea, los próximos 6 meses tenemos que trabajar en hacer un proyecto de modificación, de reforma de esa ley, llevarlo al Congreso y que sea debatido nuevamente, porque esa ley en sí misma tiene estas dificultades que yo le decía de implementación, que son muy relevantes, porque no podemos, por ejemplo, establecer los mismos requisitos para una persona que tiene que colaborar en el traslado de, como yo le decía, valores,
por ejemplo, que es muy distinto.
Es muy distinto a lo que pasa con las personas que van a estar en un mall o en una empresa o en los bancos incluso.
Oiga, subsecretaria Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, usted dijo que también había modificaciones al reglamento de la seguridad municipal, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Y se reunió con los alcaldes?
Sí. Hemos tenido también, mire, paralelamente hemos llevado estas dos instancias de trabajo a través de divisiones distintas de la subsecretaría, pero de todas maneras teniendo que coordinarnos todos, porque en todo esto además interviene tecnología, interviene capacitación, o sea, hay un tema bien importante ahí que hemos tenido que coordinar. Pero además, respecto de la seguridad municipal, apenas nosotros ingresamos, nosotros partimos el 11 de marzo, esto debe haber sido el 14 ya, estuvimos las primeras reuniones con las asociaciones de municipalidades. Y pasa una cosa similar, por ejemplo, bueno, primero se nos señaló lo mismo, que no fueron escuchados suficientemente, y por tanto las realidades de cada municipalidad, que cada zona, no han sido consideradas. Mire, nos encontramos con situaciones, por ejemplo, en que se establecen determinadas obligaciones para cumplir los inspectores de seguridad, bien digo, las personas que van a estar en la calle, etcétera, pero que no tienen, por ejemplo, diferenciación entre un municipio rural y un urbano. Y son súper distintos. De hecho,
esto va a incluir además, el reglamento incluye ciertas herramientas que habían pedido los alcaldes para poder combatir o llegar a enfrentar una situación de delito flagrante, por ejemplo.
Por ejemplo, en eso hemos estado trabajando, ver de qué manera se puede desde lo que se ha hecho con los reglamentos y con la legislación vigente, porque ahí también va a haber que ingresar una ley corta. ¿Qué es lo que nos hicieron llegar, sobre todo los alcaldes, y esto ha sido bien transversal con asociaciones, pero también en las visitas que yo he ido haciendo a cada uno de los lugares, es que, por ejemplo, no hay una legislación laboral acorde respecto de cada uno de estos inspectores de seguridad, que son súper importantes porque son los que
van a estar muchas veces primero.
Exacto, y están ahí en la localidad, tienen el acceso a la información al tiro. Entonces, por ejemplo, no hay legislación laboral respecto de ellos. No hay legislación respecto de sus propias herramientas de seguridad para sí mismos, digamos.
¿Y esa ley corta ingresó o va a ingresar?
No, todavía no ingresa. Nosotros hemos estado trabajando primero en el reglamento, que también va a ser ingresado prontamente, pero además de eso vamos a tener que mantener las instancias también de trabajo, porque esas leyes cortas son más bien una iniciativa de las municipalidades y de las asociaciones, y nosotros vamos a colaborar con ellos en términos técnicos.
Bueno, apoyando el debate también ahí y las correcciones que haya que hacer tanto en el reglamento como en la ley, todo eso va a estar en desarrollo. Solo para cerrar, subsecretaria, pero nos tenemos que ir al corte, en esta pauta que hubo temprano de la ministra Trinidad Steiner con las policías, 400 detenidos se da cuenta hasta ahora desde Iquique a Concepción en distintos operativos durante este fin de semana. Los detalles, por supuesto, los vamos a tener más adelante aquí en las noticias en Radio Agricultura. Subsecretaria, muchas gracias, se nos va el tiempo.
Muchas
gracias a usted, Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito. Antes de ir al corte, quiero contarte que Mall Plaza te invita a salir. Sal a romper la inercia junto a Mall Plaza y su invitación a The Cloud Swing, una experiencia mundial que llega por primera vez a Chile, porque salir siempre devuelve. Ven a Mall Plaza y súbete. Mall Plaza, salir es vivir. También quiero contarles que con Mercado Pago ya les conté que Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. ¿No tengo nada pendiente? No, parece que no. Ya, vamos al corte. Volvemos de inmediato.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato?
¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos tenemos que ir, nos despedimos de inmediato. Muchas gracias por haber partido la semana con nosotros aquí en La Mañana de Agricultura. Ojo, que los termómetros suben, 27 grados, día primaveral. Aquí en la zona centro del país, en Rancagua, también van a estar con altas temperaturas, pero si está de menos el frío, no se preocupe porque mañana vuelve. Así que a prepararse. Vienen las noticias y luego directo al grano. Que les vaya muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. RamaFlex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.